Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Vamos a hablar de las baldosas podotáctiles, pero también vamos a hablar un poco sobre esa infraestructura y todo lo que se ha ido desarrollando para que Bogotá y Colombia sea mucho más amigable, sea mucho más incluyente para las personas con discapacidad visual y que realmente tengan esa autonomía, esa independencia al salir a las calles y poderse desplazar hacia donde quieran. Y por eso vamos a tener como invitado a Juan Pablo Torres, que es arquitecto y también paisajista y que trabaja con el área de accesibilidad en el Instituto Nacional para Ciegos. Lady, ¿cómo va todo? Y contémosle un poco a las personas sobre cómo, desde dónde arrancamos con Juan Pablo, porque él escribió un artículo para la revista y desde ahí dijimos, oiga, chévere invitarlo para que trabaje con nosotros en este video podcast.
Voy a iniciar, Juan, estamos saludando a toda la audiencia, a quienes nos ven conectados con este video podcast, El Lazarillo, y decirles que nos pueden escribir en todas las redes sociales del Instituto Nacional para Ciegos, @insi_colombia. Y como usted lo anunció, Juan Pablo Torres, compañero profesional, al arquitecto, amante del paisajismo, quien hoy nos viene a ilustrar, a hablar de todo este tema de las baldosas podotáctiles, que son muy importantes para la movilidad de las personas con discapacidad visual, no solo en el país, sino en el mundo entero. A veces no comprendemos y confundimos que estas baldosas nos las pusieron allí, en el cemento, para que se vea más bonita la calle, pero no las usamos realmente para lo que son, y además las obstaculizamos.
Sí.
De todo eso nos viene a hablar hoy el experto. Bienvenido, Juan Pablo Torres, a este video podcast.
Gracias. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, el día de hoy vamos a charlar un poquito acerca de la señalización en el espacio público.
Quiero empezar con esta afirmación, Juan Pablo, y es: en nuestras manos está el tener un paisaje en el entorno de ciudad de manera segura o una jungla de cemento. ¿Por qué esta afirmación?
Bueno, hago referencia en que nosotros al día a día posiblemente nos quejamos muchas veces de muchos aspectos de la ciudad. ¿Qué sucede? Que el tema de la seguridad de pronto uno lo relaciona más de pronto con la inseguridad de robo.
Sí.
Pero muchas veces no reflexiona acerca de lo que puede llegar a pasar uno como habitante al día a día caminando. Entonces, vamos hacia ese punto de reflexión en donde efectivamente el caminar, que es un derecho, como todo ciudadano en cualquier parte del mundo lo debe realizar, si lo hace de una manera segura o no. Entonces, cuando estamos hablando de la persona con discapacidad visual, debemos de entender de que el recorrido no va a ser igual para una persona que la tiene o no. Entonces, en este sentido, el espacio público tiene una herramienta que el día de hoy, pues muchas personas tienen el desconocimiento de que existe. ¿Sí?
Total.
Entonces, puede que la ciudad sea un umbral totalmente aparte respecto a lo que nosotros conseguimos al día a día.
Hace referencia el término paisaje urbano en el artículo. ¿A qué te refieres con el paisaje urbano?
Bueno, muy buena pregunta. Nosotros podemos hacer el ejercicio, cerramos nuestros ojos, una vez nos levantamos, ¿qué es lo primero que vemos? Entonces, para mí, todo es paisaje. Desde el interior, cuando yo salgo de mi casa, cuando salgo de la ciudad, entonces es distinto tipo de paisajes, todo lo que yo veo, el contexto que tengo a mi alrededor. Cuando yo hablo de la ciudad, efectivamente la ciudad también tiene su paisaje y puede tener distintas connotaciones. Es más agradable cuando viene acompañado de la parte de vegetación, por ejemplo.
O también desde la parte auditiva, pensando en la población con discapacidad visual o desde
claro
el tacto,
sí,
¿no?
Efectivamente, nosotros vemos el material vegetal como una herramienta. Entonces, muchas veces las masas arbóreas están constituidas precisamente para aislar el ruido, por ejemplo.
Okay.
También, pues
cumplen una función dentro del paisaje.
Efectivamente, son herramientas. Una parte es funcional y la otra parte es estética.
Y ya refiriéndonos a el tema de estas guías, de estos acompañamientos físicos que se tienen dentro de las infraestructura de las de las ciudades, hablando de las baldosas podotáctiles, y es que digamos que tienen una prioridad para el uso de las personas con discapacidad visual para su desplazamiento, pero lamentablemente no todas las personas conocen el uso real que tiene. Hablemos un poco sobre ¿qué son esas baldosas y por qué son tan importantes para la población con discapacidad?
Perfecto. La señal podotáctil es una herramienta diseñada exclusivamente para las personas con discapacidad visual, uh-huh. ya sea baja visión o persona ciega. En el contexto que nosotros podemos ubicarla es en la calle. El material es en concreto y su formato es de 20 centímetros por 20 centímetros o de 40 por 40. Uh-huh. Tienen dos texturas. Entonces, ¿qué información me va a transmitir a mí? La textura que contiene puntos en relieve es una señal de alerta. Uh-huh. Entonces, lo que hace es que el usuario de bastón o el usuario que de pronto viene manipulando su dispositivo celular a través de sus pies debe detenerse. Es como un semáforo en rojo. Efectivamente, de esta manera, las personas con discapacidad visual pueden realizar un recorrido de una manera autónoma y segura. De esta manera, estamos haciendo una relación en cuanto a dos funciones que tienen las losetas y la manera de cómo ubicarlas viene siendo en sentido lineal. De hecho, nosotros podemos hacer una configuración en cuanto al recorrido. Si llega, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a la esquina de una calle, vamos a encontrar un cruce. Quiere decir que en estos cruces vamos a encontrar la señal de alerta. Uh-huh. ¿Sí?
Dos puntos.
Efectivamente. ¿En qué otra parte nosotros nos podemos detener dentro de nuestro recorrido? En los llamados vados o rampas. Uh-huh. Sí, entonces la persona con discapacidad visual se debe detener para poder leer a través de su bastón que hay un cambio de nivel.
Bueno, ahora quiero hablar con el arquitecto. Y es,
bien.
¿Desde cuándo se tiene en Colombia presente el uso de estas baldosas en las construcciones, en cuando estamos planeando la ciudad? ¿Desde cuándo se están usando?
Bueno, yo les quiero hacer referencia de que en Colombia se viene implementando hacia finales de los 90, iniciando el año 2000, pero como tal, a nivel mundial, emerge desde Japón hacia el año 65. Uh-huh. Entonces, que nosotros lo estemos implementando hace unos años, fabuloso. Efectivamente surge con la idea del embellecimiento urbano, el adoquinado. Uh-huh. Quiere decir que anteriormente se establecían los andenes en concreto, no era nada efectivo porque cualquier intervención se tenía que romper como tal, se perdía. Entonces surge la idea de hacerlo de una manera más sencilla. El adoquinado, cuando se empieza a implementar, empieza a tener unas texturas. Y al día de hoy, cuando nosotros lo estamos implementando y mimetizando dentro de ese espacio, logramos tener una buena armonía, pero también una funcionalidad dentro de ese recorrido.
Creería yo que en esa mimetizada es donde todavía no hemos logrado que se utilicen o que no las invadan.
Correcto. Todavía de pronto dentro del conocimiento al día de hoy no se lee como tal. Entonces, de pronto pasa desapercibida. Y erróneamente, algunos ciudadanos pueden llegar a obstruirla. Es el caso de pronto de los vendedores ambulantes, por ejemplo.
O del puestico de arepas que encontramos sobre la 13 cuando vamos camino a la estación de Transmilenio.
O las bicicletas, vendedores, en fin, hay muchísimos que empiezan a impedir el paso de las personas con discapacidad sobre estas líneas. Hay muchos países que están implementando que las líneas podotáctiles o las baldosas podotáctiles sean en un color diferente, no al gris tradicional. Hay un amarillo que resalta esto, pensando también para que se note más y para que las personas de baja visión lo puedan ubicar. Acá en Colombia hay muy pocos sitios en los que ya se han empezado a hacer eso, pero relacionándolo un poco con como con esa estética que tiene la ciudad, ese amarillo apoya, cambia, ¿cómo ves tú ese uso de esos elementos como en el color para esas baldosas?
Es muy importante.
Okay.
Estéticamente sí es más agradable, pero funcionalmente genera un contraste visual. Uh-huh. Entonces, lo que estábamos buscando al día a día, porque va evolucionando desde su primera implantación, es que mejore su usabilidad. El usuario con discapacidad visual, en este caso, la persona con baja visión, la va a identificar de una manera mucho más fácil.
Exacto.
Y el ciudadano, el común, el que camina todos los días, el que la utiliza y no debería usarla.
Exacto, y, claro que sí. Y que ya empieza a entenderse que es un elemento específicamente puesto por algo y no es que hayan puesto las baldosas al revés o es que hayan puesto algo diferente o que sea un adorno que no iba, sino que realmente tiene una funcionalidad y que tal vez con eso ya las personas que les gusta parquear las bicicletas, poner el stand de los dulces, vender las cosas en la calle, pues se den cuenta que no deberían estarlo interviniendo, ¿no? Que no deberían estar tapando ese flujo. Vamos a hablar no solamente de este, del tema de las baldosas podotáctiles, porque me das pie también cuando hablabas con lo de los semáforos, de otras ayudas que se encuentran dentro de la ciudad, y es por ejemplo los semáforos sonoros. Claro, sí. ¿Cómo funcionan los semáforos sonoros?
Vale, en Colombia el diseño viene establecido para que la persona primero pues lo va a identificar. Están ubicados en los espacios donde encontramos un cruce peatonal a través de la cebra, y como tal el dispositivo sonoro se activa cuando nosotros ponemos la palma de nuestras manos. No es inmediatamente, digamos, dependiendo el fabricante o dependiendo el lugar donde se ha implementado, funciona de una manera distinta.
Perdóname, yo te interrumpo ahí, y es para hacerle la descripción a la población con discapacidad. Dentro de los semáforos que están en las esquinas, ahí está la base, el tubo, ¿no es cierto? Y a la mitad, más o menos a una altura de ¿qué? Unos metros 30, metro 40, van correcto. A encontrar una caja. Sí, que se siente en plástico, sobre la que deben oprimir con su palma.
Que tiene un parlante a su vez, ¿no? Está
claro,
el parlante
que sí.
Donde empieza a emitir esta señal sonora para indicar que ya pueden
claro, entonces,
pasar. Que
no todos los semáforos suenan, solamente cuando oprimo el botón.
No tan puntualmente, pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, efectivamente, está dentro de la franja táctil, uh-huh. Es decir, a 1.30 estaba perfecto. La franja táctil está entre 1.20 y 1.60. Entonces, perfecto, 1.30 estaría
genial. Y estamos hablando de accesibilidad desde el espacio físico.
Claro que sí. Hay unos elementos diseñados para la población con discapacidad visual, y esta franja es bastante importante para todo lo que nosotros queramos que ellos tengan de información. Uh-huh. Entonces, una de esas herramientas, efectivamente, los semáforos sonoros. ¿Cómo funcionan? Nosotros los tocamos y no suena inmediatamente, entonces muchos usuarios dicen está dañado, y resulta que no. Cuando empieza a pitar es la señal de que es el momento en que debemos cruzar la calle.
Ok, tengo luz verde para el peatón.
Correcto, entonces, ¿por qué se presta para confusión? Porque de pronto si uno está navegando en YouTube y hace la búsqueda, posiblemente encuentra de que funciona de una manera distinta en otro país.
Ajá.
Entonces, aquí en el ámbito nacional funcionan de la manera que les acabo de hacer referencia.
Muy bien. Bueno, ya saben que, por ejemplo, alrededor de las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos, aquí en la carrera 13 con 34, tenemos semáforos que tienen ese espacio para poner la palma y solicitar que suene el semáforo. Si no pongo la mano, no suena.
Tal cual.
Exacto, o sea, es una ayuda que para que las personas con discapacidad, cuando lleguen a estas esquinas, ubiquen y o tengan identificado dónde está el semáforo, puedan buscar dentro o tocando el tubo y encontrar esta ayuda de esta caja. ¿Qué otros elementos tengo que tener en cuenta desde la movilidad o desde buscando la independencia de las personas con discapacidad en cuanto al desplazamiento en la ciudad? Hemos hablado de podotáctiles, hemos hablado de semáforos. ¿Qué otros elementos debería tener en cuenta?
Los cambios de nivel deben de venir correctamente demarcados. Uh-huh. Los cambios de nivel, estamos hablando acerca de los vados o las llamadas rampas, pero también el acceso a las edificaciones a través de las escaleras o una rampa como tal a una edificación, no solo en el momento en que voy a hacer el cruce peatonal, sino cuando yo quiero acceder a una edificación, ya sea la EPS o a una institución educativa. Entonces debo de leer de que efectivamente yo, en el momento que voy a dar el paso, me freno, leo y puedo realizar el movimiento de una manera segura, sincronizada. Entonces es como el complemento de la información respecto al recorrido, porque no solo es deambular, sino en el momento en que yo me detengo, voy a hacer, por ejemplo, un giro, ¿sí? O voy a subir unas escaleras. Entonces, es un recorrido articulado dentro de la ciudad. ¿Cuál es la idea? Que efectivamente el usuario con discapacidad visual pueda utilizar este recorrido, esta herramienta, para que en el momento que salga desde su casa, por ejemplo, a la EPS, lo pueda hacer solito, sin necesidad de ir acompañado. Entonces, yo quiero hacer referencia acerca de la buena implementación que viene realizando la alcaldía. No es una tarea nada sencilla poder renovar todos los andenes en la ciudad de Bogotá. Pongo como icono la ciudad de Bogotá. Poco a poco se ha ido implementando en otras ciudades, como por referencia a la ciudad de Medellín. Entonces, en las grandes capitales se están implementando, ¿sí? Hemos recibido solicitudes acerca de otros departamentos y están interesados también. Nos han solicitado asesorías y esa es la tarea que nosotros venimos desempeñando desde el INSI, ir orientando a las distintas alcaldías, de las distintas municipalidades, para que puedan ir replicando este buen ejercicio.
Pues Lady, todo esto está resumido en un artículo que escribió Juan Pablo en la revista INSI Digital, que si lo quieren encontrar lo pueden hacer a través de la página insi.gov.co, entrando a nuestro blog INSI o directamente escribiendo el nombre del artículo.
Juan Esteban, del paisaje urbano a una jungla de cemento, pregunta Juan Pablo Torres, y quiero, Juan Pablo, que aprovechemos este escenario para hablarle a los colegas. En ese ejercicio de la implementación de nuevos proyectos que contemplan este tipo de ayudas para la movilidad de la población con discapacidad visual, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es importante que no se les olvide a la hora de estas nuevas construcciones, de estos nuevos proyectos que quieren liderar los arquitectos en el país?
Creo yo que la reflexión efectivamente es que la accesibilidad no viene siendo implementar un parche como tal, sino es un principio de diseño. Entonces, si nosotros en el momento que estamos diseñando utilizamos este principio básico, creo que estamos previendo lo que puede llegar a suceder en la ciudad a 20, 30 años, entendiendo el principio de la accesibilidad, que es la facilidad que le estamos dando a todo tipo de usuario para acceder a nuestras edificaciones, al mismo espacio público. Creo yo que es el punto de reflexión para que lo que hagan realmente perdure y no entren de pronto no pequen dentro de lo que denominaríamos el detrimento patrimonial.
Y desde el ejercicio académico, ¿alguna recomendación de alguna norma técnica que deban tener en cuenta para estos proyectos?
Efectivamente, nosotros nos basamos con la NTC 6047 del 2013. A nivel general lo podemos implementar en las entidades gubernamentales como privadas. Y poco a poco esta información a través de la norma técnica colombiana se ha venido trasladando a distintos escenarios. Quiere decir que la norma técnica puede llegar a escribir algo muy en particular. ¿Sí? Pueden ser planteles educativos, pueden ser terminales de transporte. Entonces, la norma, la base, la norma de normas es la 6047, NTC.
NTC 6047, importante dato además, para que no olvidemos la implementación, el uso de estos elementos o herramientas dentro del espacio público pues, y privado.
Yo le propongo algo, Lady, también a Juan Pablo, para invitarlo a un próximo video podcast, porque hemos hablado ya sobre infraestructura y toda la parte en las calles, ¿no? Afuera, en las zonas públicas. Pero también tenemos muchos contenidos de accesibilidad internamente, ya sea dentro de una oficina, sea dentro de un hogar, sea dentro de un restaurante. Y pues esos temas creo que los podemos tocar en un próximo video podcast, porque estoy seguro que muchas personas van a querer también saber cuáles son esos ajustes razonables que debo tener en mi oficina si voy a emplear a personas con discapacidad visual.
Y de esos ajustes es de lo que hablamos todos los días desde el grupo de accesibilidad del INSI. Me encantaría, Juan Pablo, que entregáramos las coordenadas a nuestros seguidores, por si alguno nos está escuchando, nos está viendo y está interesado en el tema y recibir asesoría por parte del grupo de accesibilidad. ¿A dónde deben escribir? ¿Qué deben hacer?
Muy sencillo. El usuario debe de remitirse por correo electrónico a ciudadano@insi.gov.co y nos hacen referencia de que quieren participar de nuestros talleres en accesibilidad física. Se dictan básicamente dos talleres. El primero viene dirigido hacia las generalidades de la norma que les acabo de hacer referencia. Uh-huh. El segundo viene puntualmente para la señalización, tanto en muros como en piso, señal podotáctil. Y si alguna entidad está interesada en desarrollar un poco más la accesibilidad efectivamente dentro de sus instalaciones, se abre el espacio puntual para cualquier elemento, ya sea escaleras, rampas, ascensores, cualquier espacio, nosotros les podemos brindar la asesoría para que cuente con el principio de la accesibilidad.
Bueno, Lady, entonces con esto vamos cerrando este capítulo que tenemos de El Lazarillo, pero invitando a todas las personas para que se conecten, estén muy pendientes de los contenidos que tenemos en nuestros canales de YouTube, en Facebook, en Instagram. Sigan a INSI-Colombia en todas las redes sociales y que pues muy pronto tendremos más invitados en nuestro Lazarillo.
Juan Pablo nos hace una última recomendación y lo tomo del artículo, y es cuando veamos, y se refiere a las baldosas podotáctiles, debemos respetar este espacio, ya que conociendo su función entre todos los ciudadanos, debemos incentivar su buen uso e integración cultural para el cuidado y mantenimiento. Y con esto cerramos este Lazarillo. Juan Esteban, los invitamos a seguir nuestra cuenta, a seguir todas nuestras redes sociales y los invitamos a seguir conectados con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. INSINAUTA.